¿Por qué no empezamos con oración? Dios Padre, gracias por este servicio que tenemos esta mañana, Señor. Tan lindo escuchar cómo obras en la vida de personas y cómo has cambiado nuestra manera de pensar, nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Muchas gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Y te alabamos por esto. Señor, te pido que esta mañana me ayudes con el mensaje y que sea de mucho ánimo, Señor, y que nos ayudes a seguir confiando y caminando contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Pues hablando del clima, a lo mejor van a decir, pues, ¿qué tiene que ver el clima, no? Pero hablando del clima, la verdad, muchas veces en mi trabajo, yo trabajo como jardinero y aún antes trabajaba en un campo de golf. Y la verdad es que el clima es algo muy importante para nosotros. Pero la verdad es que es un reto. Aquí no. La verdad es que aquí bien parece que siempre está bonito, soleado, caliente. Pero en Oregon, ya yo sé, en el verano a lo mejor sí llueve de vez en cuando. Y nada más de repente. Pero en Oregon siempre es difícil. Un día en la mañana puede estar frío, congelado. A mediodía está soleado y en la tarde llueve, todo en un día, y es increíble. Entonces, la verdad es que los, creo que se dice meteorólogos, tienen su trabajo que desempeñar, ¿no? Es muy difícil, es de mucho reto, pero de todos modos intentan hacer el mejor trabajo posible. De hecho, la última semana, hace como 3 semanas en Oregon, estaba... Para ser invierno, un clima muy, muy agradable, 70 grados, que la verdad nunca es así. Pero justo una semana y media atrás empezó el frío, empezó a congelar, hasta cayó nieve. Y ahora parece que ya el clima está cambiando y ya está otra vez, va a estar como 80 grados en marzo, que es casi, no se escucha esto. Pero... hay maneras de pronosticar el clima. De hecho, los indios nativos se escucha ahí en Oregon que muchos de ellos tienen algunas cosas que ellos están observando y viendo para poder pronosticar el clima o cómo va a ser, vamos a decir, el invierno. Por ejemplo, y de hecho, muchos de los jardineros con quien trabajamos todavía creen esto. Pero dicen, por ejemplo, en un roble, saben que pues, produce bellotas, ¿verdad? Y si el roble produce muchas bellotas, significa que va a ser un invierno largo. Y también si la bellota produce bellotas con cáscara gruesa, es que va a ser muy frío. Pues este otoño pasado había robles en la propiedad donde trabajo y muchos de los robles producieron muchas bellotas. Y la verdad no tuvimos invierno, casi muy poca nieve, hasta apenas recientemente. Fue un invierno muy tarde, yo diría. ¿A qué voy con todo esto otra vez? Pues muchas veces, así como pronosticamos el clima, también lo queremos hacer con pues, cosas de nuestra vida. Queremos hacer esto con asuntos de nuestra vida cotidiana. En nuestra arrogancia, muchas veces queremos hacer lo mismo, aún con asuntos del mundo. Y si me pueden acompañar, pues, ahí a Lucas 12, versículo 54. La verdad es que nos afanamos muchísimo por querer discernir los tiempos. Nos afanamos demasiado. Y aún yo siento que, la verdad, he sido atrapado al querer ver qué es lo que va a suceder. Estoy viendo las noticias, escucho la radio, veo videos y quiero saber qué es lo que va a ocurrir. Observo, pienso, trato de averiguar qué lo poco que sé, qué es lo que va a suceder con la información que me está llegando. Pero ahí Jesucristo tiene un pasaje para personas como yo. Ahí en el versículo 54 del capítulo 12 dice, pues obviamente Jesucristo está enseñando y hay multitudes que le están siguiendo. Están escuchando todo lo que Él está diciendo. Todo lo que Él está diciendo y les gusta. Les gusta lo que están escuchando. Pero hay algo que pues ellos están ignorando. Igual como yo veo las cosas que están ocurriendo y escuchan este mensaje que Cristo está dando y lo siguen. Pero Cristo tiene un mensaje para ellos. Aquí dice el versículo 54. Decía también a las multitudes, cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así pasa. La verdad es que Jesucristo está elogiando esta capacidad que tenemos. Aquí hablando del clima, ¿verdad? Del tiempo. Discernir el tiempo, el clima. Dice, hacen buen trabajo. Y aún yo creo que también muchos, Juan Carlos está hablando de los expertos. Hay varios expertos en este mundo que estudian guerras, que estudian la economía, que estudian la política. Y la verdad es que todo lo que están observando, todo lo que están viendo y los patrones que hemos observado durante toda la historia, acertan. Y hacen buen trabajo. Dios nos ha dado la capacidad de poder hacer justo esto. Pero ¿qué es lo que después dice Jesucristo? Hipócritas. ¿Por qué dice esto? ¿Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? Nos hemos convertido en expertos en poder observar los asuntos de la vida, el clima y todo esto, pero ignoramos lo más importante. Ignoramos. Yo creo que esto es lo que les está diciendo a ellos, ¿no? Ustedes están siguiendo, me están escuchando, les gusta lo que están viendo, pero no quieren entregarse completamente a mí. Hipócritas. ¿Por qué no examinan este tiempo presente? En este pasaje, el Salvador, Jesucristo, el Mesías, estaba entre ellos y no le hacían caso. Lo seguían, querían seguir escuchando, pero no estaban creyendo en Él. No estaban creyendo en Él. Y por eso Él les está diciendo, ¿por qué no examinan esto? ¿Por qué no lo disciernen? Yo estoy aquí. ¿Les gusta? Bien, acéptenlo, créanlo. No solamente que les guste, créanlo, apropiense de Él. Y eso es exactamente lo que Él continúa diciendo. Dice, ¿y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas, y aquí empieza Él a implorar y a decirles, miren, ya aquí está el quien les puede dar salvación. Juzguen lo que es bueno y tómenlo. Miren, el versículo 58, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. Arréglate con Cristo. No lo sigas ignorando. ¿Eres bueno para juzgar el tiempo, los tiempos? Juzga esto. El Salvador está aquí. Arréglate con él para que tengas salvación. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. La verdad es que todo el servicio esta mañana me encanta escuchar el énfasis, así siempre debe de ser, de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz por nosotros. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo, que ahora sea el día. Juzguen eso. Ahorita el Señor en su gracia y misericordia da salvación. Está dando salvación. La está regalando. Él ya pagó. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Tómalo. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Pero eso es solamente, pues, yo creo que una, pues, en cuanto al clima o al... quería leer este pasaje porque Cristo está hablando acerca de personas. La verdad, como yo, que también estamos ahí viendo el mundo y queriendo saber qué es lo que va a suceder. Entonces, pero regresando a esto de discernir los tiempos, la verdad es que es inevitable no observar lo que está sucediendo y no sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Se me hace muy interesante cuántos podcasts, cuántos videos, cuántos libros, cuántas noticieros, cosas en la tele, en la radio. Este negocio de opiniones, cuántas cosas hay, cómo se ha aumentado. Todo el mundo tiene sus conclusiones de lo que está ocurriendo en el mundo y quieren opinar. La verdad es que se me hace chistoso porque, pues, recuerdo, hace 8 años, yo creo, cuando en los Estados Unidos estaba el presidente Trump queriendo, se aventó a ser presidente. Fue interesante porque mirabas todos los expertos, no va a llegar, no, esto va, no va a suceder, no, esto. Y el momento que ganó, yo estaba sorprendido, la verdad. Y una persona como él que llegó a ser presidente, y aún los expertos en los noticieros estaban igual, como no sabían ni qué decir. Todos pensaban, no va a suceder. Y eso es lo interesante, que muchas veces los a pesar de que son inteligentes y que tienen mucha sabiduría para poder acertar en los asuntos del mundo, hay veces que el Señor frustra todas sus opiniones. Frustra su inteligencia, su sabiduría. Pero la verdad es que cuando estaba pensando en esto, como les digo, recientemente he estado pensando mucho en todo lo que está ocurriendo, las guerras, pues aún la economía, aún la situación aún localmente en donde yo vivo, en Medford. La verdad es que digo, quiero una solución. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero saber. Y la verdad llegó un versículo que me gustó muchísimo ahí en Miqueas, capítulo 7. Y la verdad es que me llegó este versículo y me gustó el versículo 7, el capítulo 7, versículo 18. Me encanta. Pues la verdad, me al estar leyéndolo, creo que fue un momento donde estaba un poco abrumado con algunas cosas que estaba pasando. Y me gustó la pregunta retórica que él está haciendo ahí, Miqueas, que dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Y dije, ¿pero por qué está hablando así Miqueas? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Por qué dice estas palabras? Y la verdad, volví a leer todo el capítulo y estaba queriendo investigar por qué esta pregunta que él está haciendo. Y parece que también él estaba viendo la situación de Israel, que también había mucha violencia, había mucha corrupción, había mucha maldad dentro de Israel. Estaba viendo los tiempos de Israel y qué es lo que va a suceder con ellos. Y podemos ver esto ahí en el capítulo 7, versículo 1 al 6. Si me acompañan ahí rápidamente, y vamos a leer 1 al 6. Y la verdad es que todo el libro de Miqueas ves todo lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel, toda la maldad entre los videntes, entre los líderes, entre la gente. Muchas cosas terribles están sucediendo aquí. Y aquí Miqueas en el capítulo 7, versículo 1, dice: ¡Ay de mí! Porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores de la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Él quiere ver algo diferente en Israel. Quiere ver justicia. Quiere ver, pues un Israel diferente a lo que ahorita él está viendo. Pero no está viendo esto. Y obviamente una de las cosas que en Israel está ocurriendo es totalmente lo contrario. Mucha maldad, mucha corrupción. Y él da una descripción de lo que está ocurriendo ahí. En el versículo 2 dice: ha desaparecido el bondadoso de la tierra. No hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre unos a otros. Se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará. Entonces será su confusión. No se fíen del vecino, ni confíen en el amigo de la que reposa en tu seno. Guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Qué triste, ¿verdad? La situación que está sucediendo con Israel en este momento. Pero yo creo que aún fácilmente podemos decir que esto es lo mismo que está ocurriendo en nuestros días, ¿verdad? Y uno ve esto y dices, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que va a traer la respuesta? ¿Qué es lo que va a hacer el cambio de esta situación en la cual está pasando? Y en verdad hay veces que uno te pones a pensar en todas las cosas. Y yo creo que aún ahora, llevándolo a un nivel más personal, hay veces que aún en nuestra vida hay mucho de esto que está ocurriendo, que la verdad nos afecta y nos abruma. Y hasta cierto punto, pues estás buscando algo diferente, pero llegas a un punto donde no ves cuál va a ser la solución. Hablando en cuanto a los tiempos, pues políticamente, ¿verdad? Es interesante. Ahorita ya ambos, México y Estados Unidos, están en tiempo de elección para elegir un nuevo presidente. Y muchas veces buscamos la solución ahí. Es interesante porque mi hijo Aarón, por una razón, estábamos escuchando algo en la noticia y habló algo de un... Pues ustedes saben, donde vivimos en Oregón es muy liberal. Y ahorita el derecho de la mujer ha sido pues algo que están empujando específicamente en cuanto al aborto. Y una de las cosas que mi hijo Aarón me dijo: oh, si yo un día voy a ser un gobernador. Yo digo, ¿qué? ¿Ese niño, 7, 9 años, está pensando en estas cosas? Y le dije: hijo, por favor, no. Hazlo. Cualquier cosa, pero no seas político, por favor. Pero en fin, él dijo, si yo llega un día a ser gobernador, dijo, yo voy a hacer una ley para que ya no haya abortos. y se me hizo algo bonito. Pero una de las cosas que me pongo a pensar es que pues la legislación no cambia nada. Poner leyes no cambia nada. Y fue una oportunidad para poder hablarle a mi hijo acerca de lo que Cristo hace, de lo que Jesucristo hace. Tú puedes poner tantas leyes, y se ha hecho, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, tantas leyes, pero el pecado sigue. El pecado continúa. Pero yo no sé por qué aún yo creo que nosotros como creyentes nos dejamos llevar por la política y por leyes, pensando que va a cambiar la situación, cuando en realidad no va a hacer absolutamente nada. Y le dije a mi hijo, la única persona que va a hacer el cambio en esas mujeres resistir de tener abortos, es que Cristo entre en su corazón y cambie su corazón. Y ahí ya no vas a ocupar leyes, porque van a saber que está mal, van a saber que es un error, van a saber que es un pecado, y no lo van a querer hacer. Y fíjense que yo creo que Miqueas era exactamente lo que estaba pensando. Sí, a lo mejor el ambiente o el sentir en este pasaje es como que él quiere ver una diferencia. Y le duele mucho la situación que está pasando en Israel. Le duele bastante. Pero miren lo que dice él en el versículo 7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Él es nuestra única esperanza. Él es la única esperanza para que en esta circunstancia aquí cambie la situación con Israel. Y también lo va a hacer aún en nuestro entorno, en nuestras circunstancias aquí también. Me gustó mucho lo que Juan Carlos estaba diciendo. La verdad es que al final el cambio tiene que pasar por nosotros. Sí, hay veces que nos dejamos llevar y queremos ver la solución. Pero la única solución es Jesucristo. Ahí el versículo 9, una cosa más que Miqueas habla. Es el porqué la situación que Israel está. Y una de las cosas que aquí Miqueas hace es que se relaciona con Israel. Y él se da cuenta que parte de la situación de Israel, cómo está Israel, toda la violencia, toda la maldad, toda la corrupción, es porque hasta cierto punto Israel adoptó diferentes costumbres, tradiciones, principios de otros lugares. Las situaciones, y la verdad muchas veces eso sucede también con nosotros. Todo el mundo va tras estos expertos, todo el mundo va tras todas las opiniones, y lo digo, y esto fue más lo que a mí me llegó. Muchas veces queremos buscar la solución inmediatamente y no queremos esperar o reconocer que la solución solamente se encuentra en él. Pero aquí en el versículo 9 dice, la indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra él. Aquí otra vez relacionándose con Israel, está pidiendo al Señor perdón por el pecado, porque al final todo lo que está sucediendo a Israel es por culpa de Israel, por todos los hechos que ha hecho, por todo lo que él ha adoptado de Samaria, de Asiria, que es lo que está donde ellos han estado, lo han traído con ellos y han hecho que las cosas que aprendieron de ellos lo están practicando. Es su pecado, y por eso aquí Miqueas está pidiendo perdón al Señor por el pueblo de Israel, porque he pecado contra él. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, él me sacará a la luz y yo seré su justicia. Solamente él, solamente Dios puede traer la solución, pero al final tenemos que darnos cuenta que el problema somos nosotros. Aquí Israel era el problema. Voy a seguir ahí en el 10. Dice, entonces, mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza, la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros, que el día se extenderá, que aquel día se extenderán tus límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti, desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte, y la tierra será desolada a causa de sus habitantes, pero el fruto de sus, por el fruto de sus obras. Y aquí Miqueas continúa, y esta es la sección que más me gusta muchísimo, porque al final eso es lo que el Señor quiere hacer con Israel. Al final esto es lo que el Señor quiere hacer aún con nosotros. Pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apaciente en Basán y Galaad como en los días de antaño. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Ese es el versículo que me atrajo a este pasaje. Y él dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios hay como el Dios en quien creemos? Así como aquí Miqueas está hablando de Israel, también un día lo hizo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estábamos en un ambiente así, de maldad, de corrupción, de inmoralidad, y de ahí nos rescató. Sí, muchas veces vemos la situación en nuestro mundo y decimos, es imposible. Yo soy uno de esos que dice, ah, los tiempos han cambiado, ¿no? Y la verdad, cada vez más ves cómo es que, no sé, yo veo que la maldad sigue progresando. El pecado se está volviendo tan complejo. Siempre ha sido complejo, pero hay veces que digo, wow, como, qué complejo es. La gente ya ni sabe qué es pecado, no entienden. Pero también yo creo que había otros que decían, oh, los tiempos han cambiado. Todo se está volviendo más, se está poniendo peor. Pero de ahí, aún hay otros que dicen, ay, pobre la siguiente generación, ¿verdad? Estos niños, no sé qué mundo van a tener. Pero la verdad, ¿qué Dios hay como el que Dios que tenemos, verdad? Que nos rescata. No importa qué tan mal esté la situación o qué tan oscuro esté el mundo, Él es la luz del mundo. Y de ahí, Él va a salvar. Él nos salvó a nosotros y va a continuar salvando. Y así es como Dios va a cambiar la situación. Pero al final, no va a llegar a hacer esto hasta que, pues un día Cristo, el Rey, nuestro Rey, regrese. Padre, Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por este pasaje aquí en Miqueas, Señor. Sí, Señor, ¿qué Dios hay como tú? No hay otro Dios. Solamente tú eres el quien nos perdona y cambia nuestras vidas, cambia nuestras mentes, cambia nuestro corazón para adorarte y seguirte a ti. Que esto siga siendo una realidad en nuestras vidas, Señor. Que continuemos dependiendo de ti. En el nombre de Cristo. Amén.